Don Luis de Guindos, como saben ustedes, es el ministro de Economía, de Industria y de Competitividad. Don Luis, buenos días.
Muy buenos días.
Cuánto celebro saludarle.
Igualmente.
En esta mañana, en la que fíjese, estamos hablando de este asunto de Foro Filatélico. ¿Cree usted que el Estado debería ser responsable subsidiario de algo por aquello del Invigilando?
No, yo creo que no, además lo ha dicho la Audiencia Nacional. Hay una cuestión que es importante. El tema del Foro Filatélico no eran productos financieros, no estaba bajo la supervisión ni del Banco de España ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Eso lo hace muy, muy, muy diferente a, por ejemplo, el tema de las preferentes o el tema de la salida de Bankia, ¿no? Estamos hablando de productos que eran productos físicos, en los cuales se prometía una rentabilidad, pero no eran estrictamente productos financieros en el sentido que todos entendemos.
La esperanza de recuperar, yo no digo la totalidad, pero parte del dinero por parte de los afectados de Foro Filatélico es exigua, ¿no?
Bueno, yo desconozco los detalles, esto ocurrió hace mucho tiempo. Vuelvo a decirle, no eran productos financieros en el sentido tradicional del término, como pudo ser, por ejemplo, una colocación de acciones, una colocación de preferentes o de bonos o de productos financieros tradicionales, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que le daban esa apariencia, ¿no? Pero no estaban bajo la supervisión de las entidades que tradicionalmente se encargan de vigilar tanto a los bancos como a las empresas que de ahorro tradicional, ¿no? Y estaban bajo la supervisión fundamentalmente de las comunidades autónomas.
La inestabilidad que supone el conflicto en Cataluña, ¿se está pagando en algún tipo de indicador, prima de riesgo u otros más?
No, no hay ningún tipo de impacto por el momento. Es decir, y esto se debe fundamentalmente a que los inversores, los mercados financieros, los que nos prestan dinero, no se creen que vaya a haber independencia de Cataluña, y yo creo que además están absolutamente en lo correcto.
Pero no quiere decir eso que, por ejemplo, a prima de riesgo haya sabido medio punto, tenga nada que ver con la desconfianza por parte de los inversores.
El impacto es muy marginal. Lo que ha habido es una modificación de la referencia del bono español, lo cual aumentó, pues esto es una cuestión muy técnica, ¿no? Pues en unos cuantos puntos básicos la prima de riesgo, pero como consecuencia del debate de Cataluña, prácticamente pues el impacto es inexistente.
¿Tiene el Ministerio de Economía constancia de deslocalización de empresas en Cataluña huyendo de la inestabilidad política que crea el proceso?
No, hay algunos casos. Siempre hay modificaciones de lo que son las sedes sociales, ¿no?, entre las diferentes comunidades autónomas españolas. Pero yo creo que tiene mucho más que ver con que Cataluña es una comunidad autónoma con impuestos muy altos, de los más altos, ¿no? Y evidentemente, pues los negocios, las empresas van buscando aquellos entornos que les son más favorables desde el punto de vista impositivo, ¿no? Pero con el debate estrictamente sobre el referéndum y la independencia no tenemos constancia de modificaciones al respecto.
¿Cree usted que este problema en Cataluña puede hacer o puede poner en peligro la estabilidad de votos para sacar adelante los presupuestos?
No, yo creo que no. Yo creo que, igual que sacamos los presupuestos de este año, del 17, vamos a sacar los presupuestos del año 18. Creo que conseguiremos pues los mismos apoyos, y de alguna forma el Partido Nacionalista Vasco ya ha indicado que son dos cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Y que mezclarlas además sería negativo, ¿no? Yo creo, espero que los presupuestos del 18 salgan, que sean unos presupuestos en los cuales se siga manteniendo la recuperación de la economía española, se pueda garantizar de alguna forma pues lo que ha sido una bajada de impuestos, especialmente para las rentas más reducidas, como nos han pedido ciudadanos, y que, bueno, pues mandemos otra vez una señal de estabilidad, de continuidad en la recuperación, que creo que es muy importante, porque todavía nos queda mucho empleo por crear. Tenemos todavía una tasa de paro por encima del 17%, que es algo que todavía, que a veces nos olvidamos de ello, y que es el objetivo fundamental de la política económica del gobierno: continuar creando empleo y reduciendo el paro.
¿A quién dice que los presupuestos del 2018 van a ser los últimos en ser aprobados? Porque los del 19 estarán más cerca de unas elecciones, y por lo tanto los partidos, cuando se asoma una elección, tienen menos tendencia a pactar.
Bueno, yo creo que esto es como cuando decía Simeone, partido a partido, ¿no? Vamos a sacar los presupuestos del año 18 y después Dios dirá, ¿no? Pero aquí lo importante es sacarlos del año 18, vuelvo a repetir, creo que es perfectamente factible, hay recuperación de la economía española está creciendo más del 3%, este viernes pues aprobaremos en el Consejo de Ministros las grandes líneas de los presupuestos, en los cuales va a ir pues una modificación del cuadro macroeconómico y creo que eso es lo fundamental. Por tanto, vamos a centrarnos en lo más próximo, que en este caso es lo más importante, y el 19, pues bueno, ya tendremos tiempo cuando efectivamente llegue.
¿Qué le hace pensar al Gobierno que la estimación de crecimiento del PIB va a ser superior a lo que hasta ahora se había previsto?
Bueno, ha sido la evolución del primer semestre. La economía española en el primer semestre ha crecido prácticamente en términos anualizados al 3,5%. Los datos de empleo han sido muy buenos. Los últimos dos datos de afiliación no fueron tan buenos, pero también tienen una cierta explicación en función de lo que había sido pues un crecimiento muy fuerte de la afiliación en el segundo trimestre del año, ¿no? Pero yo espero que la encuesta de población activa sea buena, ponga de manifiesto que se continúa creciendo mucho empleo, que continúa cayendo la tasa de paro, y más allá de lo que pueden ser pues datos muy puntuales, muy específicos, el segundo semestre del año no va a ser muy diferente a lo que fue el primer semestre del año, y por lo tanto la economía española en este ejercicio va a crecer más del 3%, que era nuestra proyección inicial, la que tenemos en estos momentos y que el viernes vamos a revisar, y por otro lado también lo que es más importante, pues que lo que son las variables del mercado laboral, es decir, ocupación y paro, van a ir mejor, ¿no? Nuestra proyección es que van a ir mejor de lo que habíamos calculado hace simplemente unos meses, ¿no?
Sin embargo, el dato del paro en agosto no fue halagüeño para el empleo.
Eso lo he comentado antes. Ni julio ni agosto fueron buenos en lo que fue, sobre todo, afiliaciones. Paro registrado, la interpretación es mucho más compleja, ¿no? Pero en lo que es estrictamente afiliaciones, que es el dato que de algún modo te indica, no fueron buenos, es cierto, pero es que habíamos tenido una evolución muy, muy, muy al alza de la afiliación en el segundo trimestre del año, fue realmente impresionante, y lógicamente, pues de julio y agosto, de alguna forma, implicaron una cierta normalización, ¿no? Pero con tasas de crecimiento interanuales próximas al 3,5%, que es una creación de empleo muy, muy, muy intensa.
Le quería saludar Paco Rosell, director del Mundo.
Sí, muy buenos días, señor ministro.
Buenos días, señor Rosell.
Bueno, como es un buen colchonero, y le felicito por la inauguración del estadio, el Atlético de Madrid ha tenido defensas que, digamos, que eran muy expeditivos en echar balones fuera. Lo veo en este papel con relación a Cataluña. Pero dice que no está afectando la salida de empresas y demás. A final de este mes hay agencias de calificación, entre otras sí. Moody's, que van a evaluar si mejora la calificación de España. ¿Usted cree que lo que está ocurriendo en Cataluña no nos va a perjudicar?
Vamos a ver si me dejan elaborar un poquito cuál es el argumento. Vamos a ver, la independencia de Cataluña desde el punto de vista económico sería absolutamente irracional. Si Cataluña se independizara, que no va a ser el caso, pues lo que supondría es que se quedaría fuera de la zona euro y de la propia Unión Europea. Eso lo que supondría es que aproximadamente el 75% de la producción catalana estaría sujeta a un arancel. Estas cosas, la verdad es que a veces uno cuando escucha a las autoridades catalanas se queda un poco sorprendido, ¿no? Que no se comuniquen, ¿no? Porque ellos, que son los defensores de la independencia, también deberían poner de manifiesto, ¿no?, cuáles son las consecuencias. Por otro lado, las entidades bancarias, los bancos actualmente domiciliados en Cataluña se tendrían que ir, se tendrían que cambiar su domicilio, y lógicamente eso produciría una incertidumbre brutal, ¿no? Y por otro lado, tendrían que crear su propia divisa en la cual pues tendría una devaluación del 30, 40, 50%. Es decir, los movimientos de los ahorradores y el empobrecimiento en general de la sociedad catalana sería brutal. Nosotros, en cálculos que hemos hecho en el Ministerio de Economía de todos estos efectos, lo que vemos es que el PIB podría caer entre el 25 y el 30% y el paro doblarse prácticamente como consecuencia de esta decisión, ¿no? Por lo tanto, esa es la razón fundamental. Es tan irracional que ni los inversores, ni los mercados de capitales, ni mis colegas del Eurogrupo, del Ecofin, consideran que sea un escenario lo más mínimamente ni viable ni de alguna forma aceptable, y por lo tanto no lo incorporan a lo que son sus cálculos. Y por supuesto el Gobierno de España no va a dejar que ocurra todo eso. porque nuestra obligación es defender a la sociedad catalana y eso es lo que vamos a hacer siempre.
Pero es verdad que se ha detectado que en las zonas límites de con Aragón ha aumentado exponencialmente la compra de suelo industrial en los polígonos de la Comunidad de Aragón.
Bueno, eso siempre puede estar ahí. Vamos a ver, vuelvo a repetirlo. Es decir, esto genera ruido, eso es innegable. Es decir, no solamente tenemos que ver los periódicos españoles y escuchar las radios y ver las televisiones, ¿no? Pero nadie con dos dedos de frente considera que la independencia es un escenario viable y que tenga la más mínima posibilidad de ocurrencia. Y por lo tanto no lo incorporan. Tenemos, lógicamente, pues este es un desafío enorme a lo que es la legalidad, que además es la legalidad que de alguna forma da legitimidad al señor Puigdemont y al gobierno de la Generalitat, es decir, la legalidad que de alguna forma determina la Constitución española y el Estatuto de Autonomía, ¿no? Y ellos, pues lógicamente, lo interpretan a su manera, ¿no? Y eso más que... Eso lo que es en última instancia es una deslealtad, ¿no? Una deslealtad, ¿no? Y yo creo que, además, como nadie se cree que la independencia sea un escenario, pues, alternativo, viable, lo que ven es que, en última instancia, la independencia es una especie de caballo de Troya para, que en Cataluña tengan un gobierno radical. ¿Qué es lo que van a conseguir en última instancia?
Gloria.
Sí, buenos días, ministro. Encantada de saludarle.
Igualmente.
El viernes el Consejo de Ministros intervino todos los pagos de los servicios básicos de la Generalitat. Y yo le querría preguntar, ¿qué otras medidas tienen ustedes previstas? No le voy a preguntar tanto, pero sí posibles, que tengan ustedes en la mano para, si esto sigue así adelante, poder implementar y de alguna manera demostrar, como dicen los analistas, que sin el Estado Cataluña está quebrada.
Bueno, en principio la respuesta que nosotros vamos a hacer es, y la que estamos dando, es siempre una respuesta equilibrada, es en función de los planteamientos que hace el Gobierno de la Generalitat. Es decir, la Generalitat dice, pues no voy a respetar el procedimiento presupuestario. Entonces, evidentemente, para evitar que se produzcan ilegalidades, nosotros lo que hacemos es, bueno, pues que los pagos vayan siempre acompañados de un certificado, ya que en el procedimiento presupuestario esto no es posible. Es decir, aquí no ha habido ningún tipo de intervención de funciones. Lo que estamos es controlando los pagos para evitar que se produzcan situaciones ilegales de financiación de actividades relacionadas con el referéndum. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Nuestra respuesta va a ser firme, pero también va a ser, lógicamente, prudente y equilibrada. Sabemos perfectamente que van a intentar provocarnos, van a intentar que sobrereaccionemos. Y, evidentemente, el Gobierno lo que tiene que hacer es, sobre todo, defender a la sociedad catalana, igual que hemos estado haciendo con la financiación de los servicios públicos fundamentales y con el FLA, y ese es el objetivo básico. Y, simultáneamente, pues apoyar, igual que el conjunto de los poderes del Estado, lo que es la implementación y la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Esa es nuestra obligación y es lo que vamos a hacer.
Ignacio.
Buenos días, señor ministro.
Muy buenos días.
Yo quería hablarle de un asunto que parece que preocupa a muchos españoles y que es la subida media de los salarios. Hay debate en el Gobierno, según tengo entendido, y parece que usted es de los menos favorables a aplicar una subida inmediata, a promover una subida inmediata de salarios en la negociación. ¿Estoy en lo cierto? A favor se han mostrado hasta ahora la ministra Báñez y con matices el señor Montoro y algún otro, pero parece que usted no lo ve tan claro. ¿Me puede dar su opinión en líneas
generales? Bueno, la opinión es la del Gobierno, ¿eh? Esto, evidentemente, pues este tipo de cuestiones, yo creo que en el Gobierno hay mucho más, una posición mucho más homogénea, ¿no? Y ya sé que, bueno, pues siempre puede tener un cierto atractivo periodístico, ¿no? Buscar divergencias que no existen, ¿no? Pero vamos, debía decir cuál es el planteamiento. En primer lugar, el Gobierno no fija los sueldos en el sector privado. Yo no fijo el sueldo del señor Herrera o de todos ustedes. No tenemos un botón para determinar cuál debe ser la subida salarial, ¿no? Se dice, no, tiene que ser del 2, del 3, del 4. Bueno, dependerá en algunos sitios y en algunas circunstancias, a lo mejor tiene que ser del 10 y en otros pues tiene que ser del 1, ¿no? Pero el Gobierno no tiene esa capacidad de presencia en todos los sectores y en todas las empresas del país, del sector privado, para entrar en lo que es esa determinación. Eso es consecuencia de la evolución económica. Segundo lugar, también es importante tener en cuenta que en este país todavía tenemos un 17,2% de paro. Es decir, que hay que seguir creando empleo y esa debe ser la prioridad. El menor peso de los salarios en la tarta de la riqueza española no es consecuencia de la evolución salarial, es consecuencia de que todavía no hemos creado el empleo que teníamos, por ejemplo, en el año 2007. No estamos en los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, estamos 1,5 millones por debajo, y esa tiene que ser la prioridad absoluta. Y en segundo lugar, tengamos en cuenta que la inflación en este país está en el 1,5% y que hace unos meses estaba en el cero. Por lo tanto, todos esos son los factores que hay que tener en consideración, y a partir de ahí, como la economía española se está recuperando, pues se tiene que ir produciendo un proceso de normalización de la evolución salarial y de la negociación salarial. Pero eso lo tienen que ir viendo los empresarios, los trabajadores, en función de las circunstancias. Y desde luego también la España del año 2017 no es la del año 2011 o la del año 2012. No estamos al borde del abismo, no estamos al borde del rescate, y yo creo que esa normalización se va a ir produciendo sin duda.
Señor de Guindos, yo le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros. ¿Cuándo van a bajar más los impuestos?
Bueno, ya en los presupuestos del año 2018 para las rentas reducidas del IRPF tenemos acuerdo con Ciudadanos para reducir el umbral al partir del cual se empiezan a pagar el IRPF.
Sí, sí, pero yo digo más.
Bueno, pues eso, lógicamente, habrá que hacerlo compatible con la reducción del déficit público, que está ahí, y con, no tenga usted la más mínima duda, que si la recaudación continúa en la línea que estamos ahora, pues será posible a futuro bajar los impuestos.
Don Luis de Guindos, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Adiós, un placer.
Hasta pronto.